Cuarto domingo de Adviento. Entramos en la etapa final. El camino a Belén está llegando a su meta. Estamos ultimando el recorrido. Y esta etapa se abre con una lectura que nos prepara, que es del libro de Isaías, una profecía vinculada a un hecho histórico, a un acontecimiento. Los asirios ya han invadido el reino del norte, lo han destruido, y ahora el rey de Judea, Acaz, ve cómo Senaquerib está acercándose a Jerusalén y la defensa es prácticamente imposible. Frente a aquel ejército enorme, el judío casi no puede oponer resistencia. Están asustados y desesperados. En ese momento el profeta se acerca al rey a darle ánimo, a infundirle valor. Y le dice: mira, ten seguridad de que Dios va a intervenir, no te rindas. Pídele una señal y verás cómo te da una señal y a partir de ahí actúa. Y el rey, bien por respeto a Dios, bueno, o bien por cobardía, por lo que sea, le dice al profeta, se excusa. No, ¿cómo voy yo a pedir una señal a Dios? Es tentarle, eso es tentarle. El profeta, que debió captar que no era del todo sincera esa respuesta, que en el fondo no había confianza en Dios, le dice, ¿no quieres pedirla? Pues te la va a dar. Te la va a dar. Fíjate, te anuncio. La doncella está encinta. Da a luz un hijo. El nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Esa doncella quién era? ¿Su esposa joven? ¿Era el embarazo no conocido ni por ella ni todavía por el rey la señal que Isaías les iba a ofrecer? ¿Era una invitación a que luchara por su hijo en nombre de Dios? ¿A que confiara que el Dios que le concedía un hijo no le abandonaría? Pues no lo sabemos. Pero lo cierto es que el profeta le hace este anuncio. Y aquí podemos meditar varias cosas. Una, la fe es inseparable de los acontecimientos históricos. Cuando la fe es una elucubración espiritualista, entonces no es fe, es creencia. La fe es el choque con Dios en el cada día de la vida, con un sí o con un no a esa invitación que en los acontecimientos Dios nos hace. Esa es la fe, inseparable de la historia. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, el verdadero Dios, ha creado al hombre, le sigue creando y está conduciendo la historia a la salvación. Entra en la creación, promueve la bondad, limita los efectos de la maldad, los limita. Por tanto, es un Dios en la historia. Es un Dios que interviene, es un Dios cercano, es el amigo de Abraham y el amigo de Isaac y el amigo de Jacob. Por otro lado, y esto nos prepara, los 70, es decir, la traducción oficial al griego de la Biblia que hicieron los judíos en Alejandría, traduce la palabra doncella por virgen, seguramente atisbando que aquella señal que el profeta ofrecía era una señal que iba más allá de un simple embarazo, que era un auténtico milagro divino. No lo sabemos, pero la traducción sí es. Ahora doncella es virgen. Y eso para nosotros es un anuncio. Porque toda profecía es un anuncio para los oyentes, pero es un horizonte en el que entrarán después otros y otros y otros anuncios que nos vayan aproximando a algo más grande, a la presencia del que anuncia. La segunda lectura está tomada de Pablo a los romanos. Como sabéis, es una carta muy especial, en un momento de gran madurez apostólica de Pablo, en un momento en que, por otro lado, tiene que afrontar el gran desafío, es decir, el cara a cara con el judaísmo cristiano de Jerusalén que le acusa y le rechaza, y en ese momento escribe una carta a la iglesia que ya empieza a ser, hasta geográficamente, el eje de toda la vida cristiana. Ya Pedro vivía en Roma. Es una carta llena de respeto y de adhesión. No es una carta humillante. No, Pablo no dice yo no soy nada. No. No es una carta, digamos, de dar lustre a aquella iglesia para que le admita. No, es un tú a tú. Pero es un tú a tú con un gran respeto. Y es un tú a tú que nos muestra la importancia que para Pablo tenía aquella iglesia. En este trocito que leemos, lo más importante es esto que Pablo dice tantas veces: Dios me ha elegido para una misión. Pablo nunca se atribuye nada así. Él ha sido elegido, separado, convertido, apoyado, salvado por Jesucristo. Y por lo tanto, su mérito es simplemente el mérito de decir sí, el mérito de colaborar, el mérito de entregar a Dios lo que Dios le ha dado a él. Apóstol, elegido, enviado. Y apóstol, pues con una misión muy especial: tumbar el muro que ya Cristo había derribado, pero poner puerta para que el judaísmo y los gentiles se encontraran en un solo rebaño con un solo pastor. Una gran misión, y una misión para que Dios ha elegido a un hombre muy especial, tanto cuando hacía el mal apasionadamente como cuando ahora predique el Evangelio. Predica el Evangelio de Jesucristo. No es un filósofo que predique la paz, la bondad. Predica a Jesucristo, muerto y resucitado. Eso es lo que él predica. Y no solamente anuncia, como ha hecho Juan el Bautista a lo largo del Adviento. Va a venir, está a punto de llegar. No anuncia. Anuncia el Evangelio, o sea, ya ha llegado, está ahí. Miradle, adoradle, obedecedle. Ahora, Pablo no habla desde fuera como el que pregona algo que no conoce y que está por llegar. Pablo habla desde dentro, desde el interior de la salvación, desde la vinculación personal a Jesucristo. Esa es la diferencia. El profeta ha terminado. El apóstol ha empezado. Quizá esta lectura debía invitar a muchos a pensar en una posible vocación sacerdotal, una vinculación interna con nuestro Señor Jesucristo que le empujara y le eligiera para predicar el Evangelio desde el interior del Evangelio, es decir, desde la celebración de la Eucaristía. Bueno, pues la meditación de estas líneas es una invitación a pedir vocaciones, a pedir por las vocaciones y a pedir por todos los que hoy oficialmente predicamos el Evangelio. Que lo hagamos bien y que lo hagamos desde dentro, no al estilo del Bautista, porque ya no podemos ser el Bautista, no desde fuera. Por último, el Evangelio de Mateo. Nos decía que estamos en la ultimísima etapa. Bueno, pues ya es el embarazo de María. Ya es la preparación inmediata, inmediata de lo que va a ser la Navidad. Estamos en el anuncio de Lucas, ahora en la versión de Mateo. En la versión de Mateo, el protagonista aparente es José. Veremos que no es tan protagonista, pero es el que da la cara y tiene un protagonismo serio. Es posible que este evangelio proceda del ambiente de la familia de José. Los sobrinos, los primos, los hermanos de Jesús, Santiago, Judas, Simón, van a ser obispos de Jerusalén. Van a estar al frente del judeocristianismo. Seguramente de ese ámbito procede este evangelio. Y en ese sentido, claro, la figura de José es resaltada, muy resaltada. ¿Cómo es presentado José? Varón justo. Dos palabras que comentaremos más despacio en la meditación. Varón justo no es varón que hace justicia. Porque si fuera varón que cumple la ley lo que mandaba era denunciar públicamente a la mujer. Lo cual, cuando el hijo que venía no era suyo. Lo cual, pues traía consigo gravísimos daños para la mujer y para el hijo. Podría llegar a ser apedreada hasta la muerte, con el hijo dentro del vientre. O podía ser arrinconada, esclavizada, prostituida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí varón justo no significa varón que cumple la ley. No, no, significa varón piadoso, bondadoso, imbuido por la justicia misericordiosa de Dios. En el fondo, la figura de Jesús es una figura de misericordia. Figura de misericordia. Decide marcharse discretamente. ¿Se marcharía fuera de Palestina a Egipto o a Grecia a trabajar y con ese pretexto María quedaría con el hijo y él quedaría al final con el tiempo con el que se fue y se ha olvidado de su mujer? ¿Quedaría como el malo? Fijaos que ahí hay algo que es muy llamativo. Pero cuando ha tomado esto viene el ángel. Atención también, para que veamos el protagonismo de María incluso en este evangelio. Primero se aparecerá en sueños. No es un cara a cara. Mientras que a María se aparecerá el ángel a la luz del día, cara a cara. En segundo lugar, es un ángel. A María será Gabriel, el arcángel, con nombre y apellidos. Es distinto, ¿verdad? Ese ángel le dice en el sueño, mira, no tengas reparo. La criatura no es producto ni de una violación, ni de un asalto, ni de un adulterio. La criatura es producto del Espíritu Santo. Es decir, este evangelio está confesando también la virginidad de María, aunque procede de otra tradición, de otra cultura y de otra mentalidad. Pero la virginidad de María también es confesada. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, salvará a su pueblo. Y ahí, el ángel repite las palabras del profeta, aplicándolas ahora definitivamente a esta situación. Y ahí la traducción de los 70 es aplicada a la letra. A la letra. Mirad, la Virgen, no la doncella, la Virgen dará a luz un hijo. Tú le pondrás por nombre Jesús, como Adán puso nombre a todo, incluso a Eva. Es decir, padre, pero padre de verdad. Le pondrás por nombre. Le darás una identidad social. Y esa identidad social será a la vez revelación de su identidad personal. Jesús, Salvador. Y todo esto, pues, traerá a nosotros el Emmanuel, Dios con nosotros. José despierta, toma a María y la lleva a su casa. Despierta. empieza para José una vida nueva. Una vida totalmente nueva, absolutamente nueva. Una vocación total, absoluta, de entrega a la voluntad de Dios como María.